Bendiciones, amada iglesia. Damos gracias al Señor porque una vez más estamos aquí, por su inmenso amor, por su misericordia, que son las que se renuevan cada mañana a nuestro favor, y podemos decir que en Él somos más que vencedores. Así que vamos a dar gracias por la palabra y a pedir al Señor que hable a nuestras vidas, porque necesitamos siempre que el Señor nos hable. Amado Dios, te damos muchas gracias una vez más, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí por tu infinita misericordia, Señor, que se renuevan cada mañana a favor de los que te aman, Señor, de los que te temen. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido alabarte, Señor, que hemos podido bendecir, Señor, tu santo y bendito nombre. Te damos muchas gracias, Señor. Ahora vamos a disponernos, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Habla nuestras vidas. Tú siempre nos hablas, nos enseñas, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, somos luz, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, y te pedimos que tú nos hables una vez más. Te entregamos todo porque es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta tarde, fíjense mis hermanos, que el Señor habla de tantas maneras diferentes, como mismo lo dice en hebreo, el Señor habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces, Él usa el momento que Él quiera para poner a las personas a meditar y a pensar sobre lo que Él quiere hablar a través de sus hijos. En este caso, hoy voy a compartir un estudio que he hecho a raíz del otro día que me puse con mi nieta a ver unos dibujos, que me dijo que quería ver unos dibujos. Y casualmente nosotros le ponemos el superlibro, que son las historias de la Biblia, pero ese no fue el que salió en el momento. Y ella selecciona y dice, quiero ver ese. Y yo lo puse para verlo con ella. Resulta que es una historia que me cautivó y me llamó tanto la atención. Algo había escuchado en algún predicador en algún tiempo que lo mencionó, que es la historia de George Mueller. De seguro algunos lo han escuchado. Es un misionero, fue un misionero del 1800 y tantos, alemán, pero un misionero que dedicó toda su vida después de conocer al Señor para dedicarla a favor de los niños, a favor de los niños desprotegidos. Él trabajó como misionero durante toda su vida cristiana, buscando hogar para esos niños. Y me llama la atención la dependencia de Dios que desarrolló este hombre. A partir de ahí, cómo esa dependencia fue creciendo en la vida de este hombre. Entonces el Señor me puso a mí a meditar y a estudiar esto que vamos a compartir ahora sobre la dependencia de Dios. Quería primeramente mencionarle a este misionero porque me llama la atención fuertemente. Fíjense si él no desarrolló una fe tremenda, que un día a la hora del desayuno de los niños, está todo ahí, están las historias en internet, no tenían nada que darle a los niños. Y le dijo una de las chicas que trabajaban con él para servir a los niños, le dice a él, no tenemos nada que darle a los niños. Era ya la hora de llamarlos para el desayuno. Y fíjense la actitud de este hombre. Él le dijo a ella, llama a los niños al comedor y vamos a dar gracias por los alimentos. ¡Wow! No hay alimentos. Imagínense por un momento, no hay alimentos, no hay un pan, no hay leche, no hay nada. Y esta señora, la que trabajaba con ellos, se queda así, como que no me lo puedo creer, porque yo le estoy diciendo que no hay nada para darle a los niños. Pero eso no fue lo que él captó. Él lo manda a buscar, lo reúne como de costumbre y dice, vamos a dar gracias por los alimentos. Dando gracias por los alimentos, después, justamente al terminar de dar gracias por los alimentos, tocan a la puerta. Imagínenselo ya. El panadero no pudo llegar al destino donde tenía que ir. Y porque esos panes estaban ahí sin llevarlo al lugar, le dice que se lo va a donar al sitio, a ellos, ahí se lo iba a donar para que se lo diera a los niños. Luego, en el mismo, después se va él y viene el lechero y le dice, se me ha averiado la carreta, lo que tendría en ese momento, el transporte, y la leche se va a echar a perder. Toda esta queda aquí para los niños. ¡Wow! Eso me llamó demasiado la atención. Fue algo que se me quedó ahí y a raíz de ahí yo he hecho este estudio que vamos a compartir en esta noche. Cómo este hombre se dedicó y nunca, él se destacó por eso, porque él nunca pidió un donativo, nunca salió de él pedir donativo para los niños. Y fundó varios orfanatos donde se educaron esos niños, crecieron en el evangelio y muchos de ellos después fueron pastores. Tremendo, ¿eh? Tremendo la dedicación de este hombre. Solo él oraba. Oraba al Señor y el Señor abría las puertas. Eso se llama dependencia de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Las formas prácticas para depender de Dios. Formas prácticas en nuestra vida para nosotros depender de Dios. Depender de Dios es fundamental en la vida del creyente. Porque nosotros dependemos de Dios para todo, absolutamente para todo. Sin embargo, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entendimos lo que Cristo significaba en nosotros, hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Y ya es por gracia, o sea, le debemos a Él nuestra salvación. Lo primero que le debemos es nuestra salvación. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Ese lo sabemos, ese versículo. De memoria, la mayoría, Efesios 2, nos dice así la palabra, aleluya, dice así 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está una de las cosas fundamentales que nosotros le debemos a Dios, la salvación de nuestras almas, gloria a Dios, no por obras para que nadie se gloríe, aleluya, eso es lo primero, le debemos la salvación, primero, luego después, nosotros como lo había dicho anteriormente, lo necesitamos en todo, le debemos la sabiduría. ¿Quién es que nos da la sabiduría? Es Dios que nos da la sabiduría. La sabiduría correcta, aquella que viene de Dios. No la del mundo, la que la gente hace porque cree que está en lo correcto. No, la sabiduría que viene de Dios. Está en Santiago 1.5, vamos allí. Santiago 1.5. Vamos a ir moviendo hoy la Biblia porque hay que confrontar las cosas, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. El 1.5, de eso se trata. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa es la sabiduría que debemos anhelar los creyentes. La sabiduría que viene de Dios. Porque esa es la que nos va a ayudar a guiarnos por el sendero que el Señor quiere que vayamos. Esa es la sabiduría que debemos anhelar. O sea que para todo lo necesitamos. Vamos ahora a Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a ver qué dice. Proverbios 3, el 5 y 6. Nos dice así la palabra de Dios. Aleluya. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Y ahora vamos al Salmo 140, 27. A ver qué nos dice aquí. El 140, 27 dice, aleluya. No, perdón, 147. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. El Señor es que nos protege en todo, sea lo que sea que nosotros podamos estar atravesando. La batalla es del Señor y con Él estamos seguros, porque es su voluntad la que va a prevalecer. O sea que nosotros tenemos que estar clarísimo que dependemos de Dios en todo. Y hay un salmo que nos lo habla en tres partes, que nos dice lo que significa Dios para el creyente. Salmo 18, 2. ¿Qué dice? Un poquito más atrás, vamos. Salmo 18, 2. Dice, aleluya. 18, 2. Ahí hay tres, ¿eh? Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahí hay una triple descripción de lo que es tener al Señor en tu vida, porque realmente no merece nada más la pena que eso. También vemos algunos ejemplos en la palabra de personas que no podían cambiar la situación en el momento de lo que el rey había hecho un edicto, por ejemplo, en el caso de Sadrat, Mesad y Abednego, en Daniel. Ellos no podían cambiar el edicto que el rey hizo en ese momento. Del que no le obedeciera, iba a ser castigado, iba a ir a muerte, como le pasó a ellos. Pero ellos, lo que sí sabían, y lo tenían claro, no podían cambiar ese edicto, pero sí tenían claro que no se iban a arrodillar ante nadie que no fuera Dios. O sea, que lo tenía claro. Ellos tenían eso claro. ¿Por qué? Porque ellos se habían dado cuenta realmente que su vida dependía de Dios y de nadie más. Por lo tanto, estaban claros. Hay unas maneras prácticas de la dependencia de Dios que la vamos a enumerar y la vamos a ir desglosando. Pero déjenme decirle que siento de Dios que nosotros vamos en esa dirección, aunque no estamos terminados. Pero vamos en esa dirección. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros venimos a la reunión de oración, estamos juntos, el grupo que viene, hay una oración que le estamos haciendo, creo que la mayoría. Que el Señor viva en nosotros y que nos haga menguar, que nos haga morir a nosotros mismos, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Eso tenemos que saber lo que estamos pidiendo. Y me encanta escuchar un hermano cuando dice, sé Señor lo que estoy diciendo. Porque eso no se lo revela a nadie sino es el Espíritu Santo. Lo dice a través del Espíritu Santo. Sé lo que conlleva eso. Morir yo para que crezcas tú. Que crezca tu voluntad en mí, no la mía, aunque a lo mejor me duela, porque la voluntad de Dios no siempre es como la que nosotros queremos. Nosotros somos demasiado diminutos para entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero sí estamos claros, porque lo estamos pidiendo, y yo lo siento así, que estamos entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sea cual sea. Eso lo estoy entendiendo y siento que lo estamos asimilando un gran grupo. Que el Señor nos ayude a que sigamos por esa línea. Entonces, en las maneras prácticas de la dependencia de Dios, solo de Dios, vamos a ir a la primera que ya la acabo de mencionar, orar, la oración. Cuando nosotros nos disponemos a orar, es porque hemos reconocido lo que significa Dios para nosotros. Cuando tú oras al Señor, estás reconociendo su soberanía, su poderío, que Él tiene autoridad, Él tiene potestad, Él tiene todo para cambiar la situación. Él tiene todo. Y cuando tú oras al Señor, es porque tú estás reconociendo su poder. Por lo tanto, esa es la primera, la oración. De las maneras prácticas para nosotros depender de Dios, solo de Dios. Hay que entender una cosa, que depender de Dios no significa tú poner a prueba a Dios. Cuidado, no. Eso significa que tú entiendes, por ejemplo, cuando una persona se enferma, que tiene que ir a un médico. Esa persona no dice, yo voy a depender solo de Dios y yo no voy a ir a ningún sitio porque Dios me va a sanar. Eso no es lo que el Señor quiere, cuidado. Porque el Señor puede usar los médicos para que te den a ti lo que tú necesitas, porque Él lo permite. Entonces, tú no lo puedes tentar, hay que tener cuidado. Una cosa es depender de Dios y otra cosa es tú tentar a Dios. No, nosotros debemos depender de Dios porque la última palabra la tiene Él. Vamos al médico y el médico nos hace lo que tenga que hacer, pero la última palabra la tiene el Señor. Cuando nos inclinamos a Él, oramos, Señor, que seas tú. Tú tienes el poder para cambiarlo, pero que seas tú que me fortalezca. Y tenemos varios ejemplos aquí en la iglesia. O sea que lo entendemos así, pero tenemos que poner las dos vertientes para que no nos... Porque hay personas que son fanáticas y se niegan incluso a ir a un médico. No, 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 cuidado, cuidado, porque los médicos están puestos ahí por Dios. Pero tú tienes que entender que sobre todo médico tú tienes a Dios. Tú no puedes anteponer a Dios ante nada. Eso es lo que significa. Esa es la forma práctica, la oración. Y dice Filipenses 4:6, ¿qué dice? Vamos allí. Filipenses 4:6 nos dice, es otro versículo muy conocido, que nos habla también de lo que significa la oración. El 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, nosotros tenemos que ir al Señor en todo, por todo y para todo. Eso es lo que nos dice ahí. La segunda que quería compartir de las maneras prácticas es honrar la Biblia. En la palabra de Dios tenemos todo lo que nosotros necesitamos saber. La palabra de Dios no está incompleta. No le falta nada. Todo lo que tú y yo tenemos que saber, el Señor lo dejó plasmado ahí en la palabra. Permitió que santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, ahí lo tuvieran. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cuál es la dirección en la que nosotros debemos caminar. Por lo tanto, honrar la Biblia es esencial para un creyente. Esas son las que dan testimonio, dice el Señor en su palabra. Ellas son, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El creyente no puede llevarse de lo que el otro dice y darlo por válido. Eso es religiosidad. Usted tiene que estudiar la palabra, irse ahí, porque el Señor le va a hablar y usted va a ver si eso que le están diciendo es real o no. Eso es. Y la palabra de Dios no es para leerla, cuidado, es para escudriñarla. Dice el Señor, escudriñar. Entender lo que yo estoy diciendo aquí, meditar en la palabra, porque el Señor te habla a través de la palabra. Él nos habla a nosotros. No importa los años en el Evangelio que tengamos leyendo la palabra, y un versículo, el Señor nos habla una y otra vez, siempre. Y lo podemos haber leído 50 veces a lo largo de nuestra vida o más, pero el Señor nos habla a través de ella, porque dice que son nuevas cada mañana. La palabra de Dios es Él, Él es la palabra. O sea que tenemos que honrar la Biblia. Vamos a Hechos 17:11. ¿Qué dice ahí? Hechos 17:11. Dice la bendita palabra de Dios. Aleluya. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Ellos no se llevaban solamente de lo que le decían. Iban a la práctica, iban al método, a buscar las Escrituras, a ver cómo era la cosa. O sea que nosotros tenemos que tener inquietud siempre por las Escrituras. Y también vamos a otro versículo, que es Salmo 85:8, que nos dice así. Salmo 85:8, aleluya. Dice así la palabra de Dios, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escuche bien, hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿A cuáles santos? ¿A las imágenes? No. ¿A cuáles santos? A los santos de Dios, a hombres y mujeres que han recibido a Cristo, que le han creído a Él y han sido apartados para Dios. Por lo tanto, tú y yo somos santos de Dios. Considérate santo de Dios y santa de Dios, mi hermano, porque si tú fuiste sellada con el Espíritu Santo, tú eres propiedad de Dios. Y eso significa, apartado para Cristo, eres santo de Dios. Así que no fue a ninguna imagen ni estatua ni mucho menos que le hablaba. Seguimos con la tercera de las maneras prácticas de la dependencia de Dios. 3. Haz lo correcto. Haz lo correcto. Mis hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a hacer lo correcto. Que si fallamos, fallamos. En muchas ocasiones fallamos, porque estamos en un mundo que hay cosas que nos van a hacer fallar. Eso es ineludible. Pero nosotros estamos llamados como hijos de Dios a hacer lo correcto. En todo momento y en todas las situaciones debemos hacer lo que sabemos que es correcto. Hay varios ejemplos que vamos a poner. Ejemplo 1, Jocabet hizo lo correcto. Cuando ella coge su hijo a Moisés, lo echa en la canastita, lo sabemos todos, y lo pone al río. Ella hizo lo correcto en el momento. Ella se dejó dirigir por Dios, porque ella ya tenía en su mente, en su corazón, seguro que alguien iba a ir a coger ese bebé y él no iba a perecer. Ella hizo lo correcto, lo que ella sintió que tenía que hacer lo correcto. Nosotros debemos hacer lo correcto en cada situación. Cuando sentimos de Dios que tenemos que hacer las cosas así, tenemos que hacerla, porque es lo correcto lo que tiene que hacer el creyente. Número 2, eso está en Éxodo, todos sabemos la historia. Número 2, Daniel hizo lo correcto. Daniel, era prohibido que orara, que lo vieran, y él oraba 3 veces al día con su ventana abierta que todo el mundo lo veía. Fue prohibido, pero él no se dejó intimidar. Hizo lo correcto, pasara lo que pasara y viniera lo que viniera. Daniel hizo lo correcto. Y otro, tercer ejemplo, David también hizo lo correcto cuando se enfrentó a Goliat. Porque él iba con Dios en su vida. Y él tenía la certeza de que él podía vencerlo porque no era en sus fuerzas. Él no tenía fuerza física para vencer a Goliat, pero sí tenía la fuerza que Dios le dio. Fuerza que no tenía Goliat, la tenía David. Porque fue Dios. Cuando Dios te manda, Él te respalda. Por eso nosotros, cuando Dios nos manda, no tenemos que tener miedo. Porque si el Señor es que te manda, el Señor te va a respaldar. Lo que tú y yo tenemos que tener claro es si Dios te manda. Cuidado, nosotros debemos buscar la dirección de Dios primeramente antes de actuar, porque muchas veces somos dados a querer actuar antes de buscar la dirección de Dios, y así nos va. Y Él en su amor y en su misericordia nos vuelve a enderezar, pero tropezamos y nos caemos y nos damos duro muchas veces, porque no era lo que Dios quería, pero nosotros nos empeñamos en hacerlo y así no fue. Entonces, por eso en todo momento, la dependencia de Dios en esos casos que hemos mencionado, todo el tiempo fue recompensada. ¿O no fue recompensada? Sí fue recompensada. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros que dependían de Dios, haciendo lo correcto. Seguimos el punto 4. Sé sacrificio vivo. Wow. Vamos a Romanos 12, a ver qué dice Romanos aquí. Ser sacrificio vivo. Romanos 12, 1. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¡Wow! Cuando nosotros nos entregamos al Señor en un sacrificio vivo, eso significa que tú entiendes que tú eres débil y que Cristo es el fuerte y Él te fortalece. Cuando tú entiendes esto, entonces tú te puedes entregar a Dios en un sacrificio vivo, porque ya no depende de ti. Tú estás seguro que en tu fuerza tú no puedes. Nosotros en nuestra fuerza ninguno podemos hacer nada. Pero reconociendo eso, nos hacemos débiles y el Señor nos fortalece en medio de nuestra debilidad. Por eso es tan importante nosotros reconocer la debilidad nuestra, que el Señor tiene que anularnos a nosotros completamente para que Él pueda crecer. Menguar, como dice la canción, menguar, Señor, para que crezcas tú. Lo que decimos en la oración, morir nosotros mismos, Señor, y que seas tú en medio mío. Ese tiene que ser el anhelo de todo creyente que está asimilando lo que significa Dios en su vida. Mis hermanos, lo que significa Dios en nuestra vida es demasiado grande. Pasemos lo que pasemos aquí, estemos en la situación que estemos, esto es una pequeña parte, esto es nada. Esto es nada, mis hermanos. De aquí vamos a salir. La certeza que tenemos que tener nosotros es terminar la carrera y ganarla como lo ganó ese hermano que partió con el Señor y otros tantos más. Esa es la meta, mis hermanos. Llegar ahí. Que tengamos problemas, aflicción, sí. Que no es que no nos afectan. Claro que nos afectan, somos humanos. Pero no nos van a destruir, mis hermanos. El creyente no se puede dejar destruir por la situación. El creyente tiene que estar claro en quién ha depositado su confianza. Que es en Dios Todopoderoso y que la recompensa y el galardón merece la pena. Cuando salgamos de aquí, merece la pena porque reinaremos por toda una eternidad con Cristo. ¡Aleluya! Eso es lo que nos mantiene a nosotros en pie. Eso es lo que nos mantiene vivo. Y hoy más que nunca, mis hermanos, nosotros debemos agarrar esto. Por eso les digo que vamos en esa dirección. Lo siento de Dios, vamos en esa dirección, pero no lo tenemos hecho. Cuidado, no nos podemos despistar. Vamos en el camino, pero tenemos que agarrarnos a la roca firme que es Cristo. Mis hermanos, los tiempos son difíciles. Y cada día más el creyente va a tener que demostrar de qué material está hecho. Mis hermanos, cada día más los ataques van a ser mayores. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y no importa lo que pasemos aquí. En todo vamos a tener que decir, como dijo Pablo, en todo estoy acostumbrado a vivir. En escasez, en abundancia, me contento con lo que tenga. Pero no voy a negar mi fe. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, que nos ayude a mantenernos ahí. Pero para mantenernos ahí, nosotros tenemos que estar claro que tenemos que estar anclado a la palabra de nuestro Dios, la palabra que es Cristo. No nos podemos desviar. Esto no se trata de un día, de una semana. No, hermanos, esto se trata de tú vivir eso cada día. Eso es un sacrificio vivo. Tú reconocer lo que es Cristo en ti y vivir eso día tras día. En tu trabajo, en el instituto, en el colegio, en tu casa, con tus amigos, en el hospital, con tus luchas, con lo que venga, mis hermanos. Eso es darse en sacrificio vivo, como aquí te dice Pablo. Eso es lo que significa ser creyente. Que aunque tengamos que desaparecer de esta tierra, no podemos negar a quién hemos confiado nuestra fe. Aunque vengan a ametrallarnos ahora mismo, nos encontramos con Cristo. Pero eso es la certeza del creyente. Y si nosotros no estamos arraigados en la roca que es Cristo, mis hermanos, no puede ser. Nadie se considera fuerte aquí. El único fuerte es Cristo. Y Él te fortalece en medio de la debilidad. Por eso mismo es que mientras más tú te consideras débil, el Señor es que te fortalece. Cuando tú sabes que tú no puedes, Él es que te da la fuerza. Porque tú y yo no podemos, mis hermanos. Nosotros somos muy, muy simples. Nosotros todo nos parece grande. Todo quizás nos tumba, nos debilita. Pero cuando nosotros vamos al Señor, el Señor dice, tranquilo, que yo soy el que renuevo tu fuerza. Y tú puedes seguir adelante. Es eso, mis hermanos, lo que nos va a mantener en pie. Grábenlo, mis hermanos, como yo lo he atesorado. La dependencia de Dios, inigualable a nada. Nuestra vida depende de Dios. Así como este misionero dedicó su vida y su dependencia fue tal que quedó grabada. Fíjense, siglos anteriores, y hay personas que hoy están siendo tocados por ese testimonio, porque yo soy una de ellas. Y yo sé que muchas personas más. Porque este hombre desarrolló la dependencia que Dios quiere que nosotros dependamos. Es que de Él, nosotros no podemos hacer nada. Él es el que te sustenta. Él es el que te da cobijo. Él es el que te da trabajo. Él es el que te da todo. Te tengas mucho, tengas poco, mis hermanos. Que a lo mejor aquel, él lo bendice de una manera, aleluya, gloria a Dios. A ti te bendice de otra manera, gloria a Dios. Y lo que te deja un pan, aleluya, porque te dio ese pan. Pero nosotros debemos aprender a depender de Dios en todo momento, porque es muy fácil la gente adorar a Dios y alabar a Dios cuando todo va bien. Pero cuando las cosas se tuercen, que te dan un diagnóstico negativo, o que te pasa algo grave en tu familia, o que tienes problemas inigualables, yo ya ni me imagino cantidad de cosas que te pueden pasar. Ahí es que nosotros vamos a ver en quién hemos confiado y de qué material estamos hechos. Porque por eso es que dice la palabra que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y recuerden que el oro va, lo van quemando. Mientras más lo van quemando, es que se está viendo de qué material hecho es. Si no es oro, se va a derretir. Ahí no va a quedar nada. Pues nosotros tenemos que buscar ser oro. De eso que pasen por el fuego y que se mantengan firmes. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y vamos a terminar con estos últimos dos. Permanece en Cristo. Es el número 5. Permanece en Cristo. Juan 15:4, 15:8. Vamos a ver qué dice aquí. A ver si fue Juan 15:4 o 15:8. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver qué dice. Si la cita la apunté bien. Juan 15:4. A ver si es este. Sí, amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí nos está diciendo el Señor en quién tenemos que arraigarnos. Es en Él. Y el último es, el número 6, no te preocupes. O sea, no es que tú vas a dejar todo así. Dice el Señor, no te preocupes. Vamos a ver qué dice el Señor aquí, Mateo 6:32. Vamos a ver. Mateo 6:32 dice, aleluya. Dice así. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nosotros pedimos al Señor las cosas que necesitamos por las situaciones que estamos pasando, por una petición, por lo que sea. El Señor las sabe de antemano y sabe cuáles son nuestras necesidades. Él no dice que no te ocupes, porque sí te tienes que ocupar. Lo que te dice que no te preocupes más de lo que tú puedes hacer, porque Él es el que se encarga de todo. Y en su tiempo, Él lo va a hacer conforme a su perfecta voluntad. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar preocupados, agobiados y ponernos mal mentalmente, porque el Señor es que lleva esas cargas por nosotros. Y luego dice, para terminar, 1 Pedro 5:8, dice el primer libro de Pedro, el capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Sed sobrios y velad. Vamos a leer el 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, el Señor no quiere que nosotros nos preocupemos, sino que nos ocupemos. ¿Ocupemos de qué? Primeramente de buscarle a Él. Porque si le buscamos a Él, todo lo demás va a seguir añadido. Conforme a su voluntad, el Señor te dará lo que te conviene. No conforme a la tuya ni la mía, sino conforme a su voluntad. Así que, mis hermanos, este era el estudio que yo quería compartir con ustedes en esta tarde, que hice a raíz de lo que le había comentado. Y sentí que era de bendición para compartirlo también con todos ustedes. Que el Señor les bendiga y que nos ayude a que esas formas prácticas las podamos aplicar en nuestra vida y que aprendamos a depender de Él en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Que el Señor les bendiga.